Porque compartimos el mismo planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal.
Amigo Animal es presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y los domingos la retransmisión por ahí de las 7 de la mañana. Son mañanas lluviosas las de este sábado y domingo, así que bueno, qué chido, está padre el clima, la lluvia sin duda alguna es vida, es salud, es alimento para los animales, para las plantas, para la flora, y esto nos da mucho gusto, solo que hay que manejar con precaución. Si tú vas ahorita circulando en tu vehículo, enciende las luces, por el amor de Dios, no es para que tú veas, es para que te vean a ti, ¿sí? Entonces enciende las luces, ahorita me metía por ahí en algún túnel vehicular, y los que venían atrás de mí con las luces apagadas, no se veía nada, y con la lluvia, pues se complica, pues así que me da mucho gusto saludarte en este Amigo Animal. Un abrazo a Laurita, hoy tampoco estará con nosotros, le mandamos como siempre un abrazo solidario, pero sí está nuestro médico veterinario de cabecera, el doctor Abraham. ¿Cómo estás, Abraham? Buenos días.
Hola, Huichito, buenos días, muy contento de estar de vuelta aquí en el programa. Recordar también, importante en estos días lluviosos, pues resguardar a nuestros perritos, nuestros gatitos.
Claro.
Recordemos que ellos también tienen la necesidad de estar calientitos, de estar arropados, pues estar en la azotea con estas lluvias, pues debe ser una situación muy cruel. Entonces, recordar que estos chaparritos también necesitan resguardo estos días, y pues justo tener estas precauciones, como nos comenta Huichito.
Así es, este domingo es el Día del Padre, y pues no sé si es un día tan poco aplaudido como cuando es el Día de las Mamás, pero lo que sí, mi querido Abraham, es que hay muchos animalitos que hacen las veces de mamá y papá. Hemos comentado ya en algunas ocasiones, por ejemplo, el pingüino emperador, ¿no?
Claro, sí, exactamente.
¿Qué hace el pingüino emperador? Porque es papá y mamá.
Claro, exactamente, sí, estos pingüinitos que se dedican por muchísimo tiempo a pues incubar estos huevitos, ¿no?
Ajá, ajá.
Justamente se dedican a incubar a los huevos, mientras las madres salen a alimentarse, los padres se quedan dentro de estos nidales grandes que tienen los pingüinos para cuidar estos huevecillos hasta que salen los huevitos, salen los pingüinitos bebés, y pues bueno, ya les toca ahora sí a los papás irse a comer, pero después de muchos días,
sí,
incluso semanas, que no prueban un solo bocado de comida.
Sí, eso porque bueno, uno ve las escenas, los documentales, las películas, un frío impresionante de 40, 50 grados bajo cero, están acostumbrados, esa es la parte, pero como tú dices, sin comer.
Exactamente, sí,
¿verdad?
Sí, son padres extraordinarios.
Otros también, los caballitos de mar.
Exacto, sí,
¿verdad?
Exacto, que ellos llevan la gestación, digamos, de los caballitos chiquitos dentro de su pancita, y bueno, cuando llega el momento, ellos son los que los expulsan y los están cuidando, pero sí, también son padres muy extraordinarios. Ordinario, los caballitos de mar.
Así que, bueno, el reino animal también nos da ejemplo de buenos padres, así que a todos los papás que nos están escuchando, a los abuelitos, les mando un abrazo muy fuerte a los abuelitos, que son los que vemos cuando los chamacos van a la escuela, que mamá y papá se tienen que ir a chambear, ellos son los que van por los nietos al kinder, a la primaria, incluso a la secundaria, mi querido Abraham.
Sí, exactamente, ya les toca mucho a estos abuelitos. Digo, mi papá, que ya es abuelito, también es súper cariñoso con su nieta,
claro,
es su adoración, entonces, pues sí, hay una felicitación a todos los padres ahí que están fungiendo con ese trabajo, ¿no?
Así es, bueno, pues a los que tienen la suerte de tener papá, a los que no, mi papá ya está en el cielo, también el papá de Lau, que también está en el cielo, y bueno, pues a los que están aquí, los que están allá, un abrazo, los queremos mucho. Bueno, hoy ahí tenemos varios temas aquí en Amigo Animal. Sucede que cuando llueve, así como que en tiempos de calor, también hay muchos animales que andan de repente aquí en el plan totalmente terrenal, también hay muchos animales de fauna silvestre que con la lluvia aparecen, mi querido Abraham.
Claro, sí, animalitos,
¿verdad?,
que justo por necesidad y por las condiciones climáticas que cambian,
ajá,
empiezan a aparecer donde no estaban antes, y entonces hay que saber qué hacer con estos animalitos y con la presencia de ellos, ¿no?
Exactamente, y también vamos a platicar sobre el Centro de Salud Animal de Tlajomulco de Zúñiga. Ha habido por ahí algunas preguntas, algunos cuestionamientos sobre orientación, algún número telefónico donde puedes reportar en Tlajomulco maltrato animal, crueldad animal, a qué números telefónicos, a qué redes sociales. Bueno, vamos a tener esa comunicación aquí mismo en Amigo Animal. Y se está haciendo una obra, se está preparando una obra de teatro muy interesante sobre los gatos negros.
Sí, estos animalitos que todavía tienen cierto estigma en nuestra sociedad, ¿no? Una lástima, pero pues bueno, justamente este tipo de situaciones nos ayudan a concientizar un poquito más sobre estos animalitos, que yo tengo un gatito negro y es el amor de mi vida, la verdad es que es una ternura y pues nos encantan todos los animalitos.
Mi hija tiene un gato negro también.
Ah, mira,
sí,
muy bien.
Y ¿y cómo crees que le puso?
No sé cómo se llama.
Negro.
Ah, sí.
No, bien creativa, no, bien creativa.
Está bien.
Le mando un saludo, así que bueno, los que tengan gatos negros, va a estar chida esta obra sobre los gatitos negros, ya te estaré platicando en torno a este asunto. ¿Conoces a Merlín?
Sí, sí, lo he visto, un patito muy famoso, ¿sí? ¿No?
Ahora resulta que Merlín es más famoso que el mismo mago del personaje. Merlín ahora es un pato. Merlín ha ganado, se ha robado el corazón de propios y extraños en todo esto del Mundial de Fútbol. Es un patito que fue adoptado. Pero está muy bonito porque además es un patito que se deja querer, es un pato que está ya en redes sociales, ya la FIFA lo reconoció, le han hecho 50,000 reportajes, y la verdad, reitero, es un pato que se deja querer porque no todos los patos se dejan así como que agarrar o fotografiar, ¿no, Abraham?
Claro, hay patitos que son medio huraños, ¿no? Y que también no les gusta mucho que los estén acariciando, pero este nene, pues se ve que es muy buena onda.
Y le está ganando a la mascota del mundial, a este jaguar, ¿qué dijimos que era?
Sí, es un jaguarcito.
Un jaguar, a ver cómo se llama.
No me acuerdo cómo se llama, ya se me olvidó. Jaguar.
Nadie sabe. ¿Cómo se llama el jaguar, Saúl? ¿Cómo se llama el jaguar del mundial? La mascota, no sabemos nada, nadie. O sea, es más famoso Merlín, el pato, que la famosa mascota del mundial, que nada que ver con Juanito 70 o Pique 86. No sabemos cómo se llama el jaguar, pero por lo pronto Merlín también ha ganado las cámaras y los micrófonos. Así que hoy un tema completo. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí, amigo animal. Te recuerdo los números telefónicos: 38 13 15 15 y 38 13 14 21. ¿Y cuál es el WhatsApp?
El WhatsApp es el 33 11 55 19 62.
Mira, Saúl ya supo cómo se llama el jaguar, pero ya lo buscó ahí.
Muy bien.
Ya lo buscó en el celular, no seas tramposo. Regresamos luego de una pausa. Bueno, te comentaba del patito Merlín, que se ha hecho famoso en las redes sociales porque prácticamente se ha convertido en la mascota del mundial. Vamos a escuchar un pedacito de un reportaje que recientemente apareció en TV Azteca, un pedacito además lo que dice la dueña de Merlín, sobre este pato tan famoso de la Ciudad de México.
Una clienta precisamente a la cual le vendo agua embotellada, le regaló a mi hijo Cristian el patito, porque previo a él ya le habían le habían envenenado a una patita. Él traía un duelo muy fuerte de depresión y demás.
Así fue como Merlín se convirtió en un hermano para Cristian. Hoy también es un fiel acompañante de los aficionados del fútbol.
La idea surgió desde hace un mes, que fue cuando le conseguí su playera de la selección. Cuando se la puse me encantó cómo se veía. Dije, ay no, el día que juegue la selección se los vamos a poner. Estos son zapatitos, estos le ayudan precisamente para poder caminar en el concreto y que no se le ampulen sus patitas.
Bueno, pues ahí está, este es Merlín, un reportaje que apareció recientemente en TV Azteca, y bueno, donde se ve a Merlín con su camiseta del mundial, pero le pusieron como guarachitos.
Sí, para que no se fuera a quemar, yo me imagino, con el concreto, y pues qué bueno, ¿no? Que si bien es una atracción importante ahorita este chaparrito, pues que lo sigan cuidando y que sigan tratándolo con precaución.
Sí, 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 y además que la gente no lo vaya a apachurrar en la multitud, o sea, finalmente los patitos no saben de festejos, ¿verdad?
Claro, exactamente.
Hemos visto a perritos también adornados, disfrazados con la selección mexicana y demás, un puerquito también, que llevaban un puerquito vietnamita con su camiseta del mundial. Los animales no entienden de festejos, pero como que de alguna manera, pues también le entran al relajo cuando ve que su amo, su dueño, su propietario, pues está ahí, ¿verdad?
Claro.
¿Qué tenemos por allá, amiguito?
Acá tenemos un saludo, nos dice: saludos jóvenes, terminación 5038. Hace un año se murió mi perrito, tenía 20 años y todos sus dientes. Se llamaba Bob Esponja. Es el que tengo en mi foto de perfil y aquí nos manda una fotito de su perrito Bob Esponja con varias caritas ahí, triste, feliz, enojado. Y pues bueno, le mandamos un abrazo. atrás, o hace un año que ya no está con nosotros este chaparrito, pero pues yo me imagino que todavía debe estar ahí su esencia con usted. Un abrazo claro. fuerte.
Oye, ¿y qué importantes son los nombres? Un día vamos a hacer un programa sobre nombres que les pones a tus animalitos. Claro. El perro, el gato, particularmente estos dos que son gatos, perdón, que son animales domésticos. ¿Qué importante es el nombre? Porque el nombre de tu mascota queda para siempre.
Claro, sí, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, lo sigues recordando para toda tu vida,
para
¿no?
toda la vida, y normalmente le pones el nombre porque algo se relaciona con tu vida, en fin. Por eso hoy quiero platicar y me da mucho gusto saludar aquí en la línea telefónica a Andrea Belén Sanza. Ella está preparando una obra de teatro, pero con títeres, que eso ya okay. me encantó, pero sobre un gato negro que también ella de repente... pues le llegó, así como Merlín llegó con sus dueños el pato, a ella le llegó un gato. ¿Cómo estás, mi querida Andrea? Buenos días.
Hola, buenos días, qué gusto, gracias por el espacio.
Oye, a ver, platícame, primero, tienes un gatito negro, ¿verdad?
Así es un gatito negro que nos adoptó. Él llegó solito a una cafetería y centro cultural que tengo junto con un par de socios. Ajá. Llegó chiquito, llegó hambriento, llegó humilde y ahora es todo un influencer.
Ok, ya me imagino. ¿Cómo se llama este gatito?
Se llama Pepe Catrín, así lo pueden encontrar también en su Instagram y TikTok, porque claramente tiene redes sociales. Y se llama Pepe Catrín porque... nosotros digamos que en el Centro Cultural es Día de Muertos todo el año. Ajá. Y por eso es Catrín, y es Pepe haciendo honor a José Guadalupe Posadas, el creador de la Catrina Garbancera, así que es Pepe Lupe, Pepe para los compas.
Eso, y que además creo que hasta corbata le pones, ¿verdad?
Perdón, ¿escuché eso último?
Creo que hasta corbata le pones.
Sí, claro.
Una corbatita,
usa,
¿no?
Usa corbata, es nuestro gerente en realidad.
Muy bien. Y bueno, todo esto, este contexto nos lleva a una obra de teatro con títeres, entiendo. A ver, platícanos de qué se trata.
Así es, la obra se llama Un tal Pepe, el Misli con suerte, y justamente narra la historia de cómo Pepe nace en las calles, se pierde, llega a la cafetería, las Karens, que somos mi compañera y yo, lo adoptamos, nos adoptamos mutuamente, y pues cómo fue nuestro proceso de una adopción responsable, de su esterilización, de que se nos escapó un par de veces, la importancia de ponerle pues su plaquita de identificación, y como ahora tiene sus redes sociales, ya monetiza en TikTok, un centavo, pero monetiza.
¡Órale!
Y esa es la historia, todo se narra a través de un títere de mediano formato, que es el Pepe quien está contando, el Pepe actual, quien está contando su historia, y también a la vez vemos cómo, digamos, estos recuerdos se van visualizando en la escena con otros dos títeres de él mismo bebé y de él mismo cuando fue adolescente.
Órale, está muy padre. Hola Andy, te saluda el doctor Abraham. Oye, te quería preguntar, ¿de dónde salió la idea de proyectar esta idea como una obra de teatro? ¿Qué necesidad había detrás de contar la historia de Pepe?
Pues el año pasado hicimos, bueno, nosotros somos creadoras escénicas.
Okay.
Estudiamos teatro en la Universidad de Guadalajara. Ah, okay. Y justamente nos dedicamos a eso, a la creación escénica. Y el año pasado, que le hicimos su primer cumpleaños, festejo de cumpleaños al Pepe, pues resultó que mucha gente acudió al llamado. Okay. Y encontramos entonces la necesidad y la importancia pues de contar su historia para que pues más gente la conozca y nos visite también a nosotras.
Muy bien. Oye, y a ver, ¿es con títeres?
Sí, así es, son títeres... El que está narrando la historia es de mediano formato, mide aproximadamente 80 centímetros.
Ajá.
El muy chiquitito es el bebecito, ha de medir como unos 30 centímetros. Y el mediano, el que lo representa de adolescente, debe de medir como 50 centímetros.
Ok, ¿y es para todo público?
Es para toda la familia, idealmente chiquitos mayores de 5 años, hasta 10 años se consideran infancias, así que tienen un precio especial y pues ya, los demás entran como adultos. Es un aforo muy limitado, entran solamente 30 espectadores por función, así que aprovechen, contáctense con Pepe Catrín, porque a través de ahí pueden comprar los boletos.
Oye, ¿en dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? Platícanos un poquito de esto.
Claro que sí, es en el mes de julio, las fechas son en viernes 10, 17, 24 y 31 de julio a las 8 de la noche, y los sábados 4, 11, 18 y 25 a las 7 de la tarde en el centro cultural que administramos mi compañera y yo. Se llama Cali Catrinas y está en calle Gilardi 82, entre Justo Sierra e Hidalgo, en la Colonia Americana.
Colonia Americana. Entonces, repito, ¿cómo se llama el centro cultural?
Se llama Cali con K, que significa casa en náhuatl, Catrinas. Porque, como les decía, ahí es Día de Muertos todo el año.
Eso, muy bien, qué padre. Cali Catrina, entonces, julio, viernes, los viernes 17, 24 y 31, 8 de la noche, y los sábados 4, 11 y 25 de julio a las 7 de la noche, ¿verdad?
Así es, así mero. Los boletos son a través de el Instagram de Pepe Catrín, que lo pueden encontrar así, @PepeCatrín. A través de ahí se contactan y es la venta de boletos.
Oye, y hace un momento decía aquí el doctor la estigmatización de los gatitos negros, ¿no, doctor?
Sí, todavía, no sé tú cómo lo veas, Andy, pero yo creo que todavía ciertas ideas que predominan sobre los gatitos negros, y creo que justamente es muy importante este tipo de espacios para pues quitarnos ese tipo de estigmas que tenemos hacia ellos, ¿no crees?
Sí, totalmente. De hecho, en un fragmento de la obra se nombra esta mala idea que se le tiene a los gatitos negros y un poco buscamos romper ese estigma, en tanto que decimos que son canalizadores de energía, que pueden observar otras dimensiones, porque sí, déjenme les cuento que al ser una casona antigua, el lugar donde tenemos el centro cultural, pues sí tenemos una fantasma ahí que de pronto nos hace vagancias. Y cuando llegó el Pepe, la verdad es que se calmó mucho el asunto, como que son muy buenos amigos.
Sí. Órale, qué padre.
Claro que sí, parecen panteritas, son como panteritas.
Sí,
¿verdad?
Son panteras chiquitas.
Panteras chiquitas. Muy bien, bueno, pues ya que esté más cerca de la fecha, que nos falta mucho, mi querida Andrea, estaremos nuevamente en contacto contigo para que vuelvas a invitar a la gente a la que le gustan los gatos. Es una historia muy bonita de títeres. Wow, o sea, estas obras me encantan por lo magistral que de repente se manejan estos personajes con títeres, como lo hacen, así que hay que estar muy al pendiente. Te mando un abrazo, Andrea.
Igualmente, muchas gracias, buen día.
Sí, saludos a tu mami también, ¿eh?
Ay, muchas gracias, nos está escuchando, creo.
Ah, bueno, pues saludos, ya tuve el gusto de conocerla y saludarla. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muy bien, pues ahí está esta obra sobre el gatito, los gatitos negros, así que hay que estar muy al pendiente. ¿Hay algunos mensajitos, verdad, amiguito?
Sí, claro que sí, acá tenemos terminación 5903, nos dice: muy buenos días, Huicho, Lau y médicos, súper a gusto escuchándolos, disfrutando este hermoso día lluvioso. Les presento a Sabrina y a Botas, una negrita y un tuxedo, son hermosos, y nos manda la fotito de sus dos gatitos, ahí están muy a gusto en su castillito jugando, y excelente, muy preciosos, les mandamos un saludo.
Un anónimo dice: un vecino tiene rejas o enmallado eléctrico, está por la calle 48, en el municipio de Guadalajara. El problema es que son de alta tensión y se electrocutan las palomas y caen en las azoteas. ¿Qué puedo hacer? ¿Y quién tiene...? No, eso lo tiene que denunciar usted al ayuntamiento de correspondiente, me imagino que... Ah, sí, es Dionisio Rodríguez, a Guadalajara. Dice: provoca la muerte de las palomas y los demás tenemos que limpiar la basura. ¿Qué quieren? ¿Por qué tenemos que estar limpiando constantemente? María Purísima. Bueno, primero me llama la atención que se preocupa más por la basura que por las palomas que se están muriendo. Bueno, mi querido anónimo, eso hay que denunciarlo al ayuntamiento, porque no es así. Enchílame otra de ponerle electricidad a las rejas. No, no solamente afecta a palomas, afecta a la gente que pasa por ahí, que va a tomar el camión. Hay que denunciarlo al ayuntamiento. Esto se lo voy a dejar a Víctor Montes, pero por favor, acérquese más con la información para tener datos más precisos, por favor.
Perfecto, acá terminación 3903 nos dice: doctor Abraham, mi gatita tiene 10 meses, ya se puede esterilizar, está muy flaquita, ¿sería esto un riesgo para su cirugía? Y si se requiere que tenga cierto peso. Pues mire, con cierta certeza sabemos que una gatita de esa edad normalmente tienen un cuerpo muy estilizado, son gatitas flaquitas porque están en esta etapa de crecimiento, son como un adolescente, digamos, pero si está muy flaquita hay que ver que no tengamos algún otro problema que no estemos atendiendo. No sé, hay que recabar un poquito más de información. No sé si la gatita de repente tenga vómitos, tenga diarreas, tenga alguna otra situación que pudiera estar hablándonos de un problema un poquito más serio. Definitivamente valdría la pena tener sí una consulta prequirúrgica para que la puedan revisar, que puedan ver que todo esté en orden, hacerle tal vez estudios sanguíneos para ver que todo esté bien. Realmente, si su condición corporal es muy baja, sí sería recomendable que suba un poquito de peso antes de su cirugía. Si no encontramos ningún problema y realmente nada más es porque ella es así naturalmente flaquita, sin ningún problema se puede operar y ya estaría en una edad perfecta para hacer la cirugía.
Perfecto, dice aquí Humberto Gómez, algo que a mí también ya me ocurrió con uno de mis, bueno, ya no está, el Pecos ya murió hace ya algunos ayeres. Dice, a mi perro le mordió un perro de pelea y lo llevé a la veterinaria. Y esto pasó hace 15 días y hasta el momento no ha ladrado. Es normal, lo veo triste. ¿Qué podemos hacer? Le decía Humberto, a Pecos también se agarró del chongo con otro perrito. Y sí pasaron varios días, por lo menos 3 días, que no ladraba. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Okay.
Bueno, ahí puede ser varias cosas. Definitivamente un proceso traumático como este como esta mordedura, pues puede generar que el perrito ahorita esté muy ansioso, que no esté como normal en su ambiente natural. Pero si la mordida fue en la zona del cuello, sí puede haber alguna afectación que pueda generar que el perrito realmente no pueda ladrar. Hay un nervio importante que pasa por ahí por el cuello que se llama laríngeo recurrente, y ese nervio, si se llega a dañar, puede afectar las cuerdas vocales. Entonces puede que estos pacientitos no puedan ladrar. Generalmente, si es una lesión en el cuello, al paso de algún tiempo debe resolverse esa lesión y debe volver a ladrar sin ningún problema. Pero si esto persiste, pues sí valdría la pena tomar una radiografía, hacer un poquito de estudios de imagen para ver que no haya una afección más importante a nivel de la tráquea, de la garganta. Entonces, no hay que quitarle el ojo encima. Si la mordedura fue en el cuello, sí valdría la pena que vaya nuevamente al veterinario para que chequen que no haya algún daño más importante.
Fíjate, en el caso mío de Pecos, la verdad es que sí fueron como 3 días que dejó de ladrar y luego empezó a ladrar poco a poquito, pero sus ladridos eran muy
como diferentes.
Diferente. ¡Oh, oh! Así como que no podía, ya finalmente después de varios días ya ladró como siempre, pero sí me llamó la atención y ahorita me brincó lo que decía el señor Humberto. Dice por acá, buen día, soy Miguelín, ¿cómo estás mi querido Miguelín? De una duda, dice, ¿en Tonalá se pueden enterrar perritos con algún permiso? ¿Enterrar en dónde, mi querido amigo Miguelín? Porque, pues, ¿en dónde? Hay gente que entierra sus perritos en el patio, ¿verdad? Y no pide permiso en el jardín, ¿va?
Sí, exactamente. Creo que no, si es su propiedad privada, creo que no debería haber ningún problema, ¿no?
Sí, no sé dónde lo pensabas enterrar. Hay gente que también utiliza el incinerar a los animalitos. Silvia Carlos Guzmán, Sayú es el nombre de la mascota del jaguar. Ah, muy bien, muchas gracias, la mascota del jaguar, bueno, digo, la mascota del mundial es Sayú, muchas gracias.
Acá nos dice Terminación 3153, buen día, a los gatos negros se les dice Rayovac, soy Mauricio Gutiérrez, no sé a qué se refiere con eso, ¿tú sabes?
Ay, Mauricio, a ver, ¿cuántos años tienes, Mauricio? Porque los de las nuevas generaciones no entendemos ese chiste, ¿eh? Hace mucho tiempo había una marca de pilas, que eran las pilas del gato negro. Pero no era Rayovac, no era otro. A ver, ahorita se van a acordar las generaciones de mis cabecitas blancas, ¿por qué el gato negro? Pero era un gato negro, efectivamente, pero no era Rayovac, ¿eh? No me acuerdo si había otra marca. Salvador Nava Díaz de Temajac del Valle, tuve 8 años a una gatita y dormía conmigo porque a su mamá la envenenaron. Extraño mucho esta gatita después de que murió, los animales. Saludos a mi perrita Kiara. O sea, la gatita dormía con ella.
Ah, sí, y la envenenaron.
La envenenaron.
Qué mal.
Y óralo. Ahora la extraña, sí suele ocurrir.
Uh-huh. Acá Carla Fernández nos manda 2 fotos de sus gatitos. Una gatita negra muy hermosa que se llama Noche. Ah, y su hermanito chido, que se llama Vaquito. Es un gatito blanco con manchas negras.
Oye, ¡qué original! El gatito que parece vaca se llama Vaquito.
Sí, sí, y la negra se llama Noche.
Y la negra se llama Noche, y está muy bien.
Está
eso.
Muy padre, está muy padre.
Ay, qué bueno, me gustó el nombre, ¿eh? Dice Josefina Avilés, José Luis. Tuvo a una invitada que daba en adopción hace como 15 días, era una veterinaria. Quisiera que nos expliques cómo son las responsabilidades de tener una mascota en casa, a mi nieto, mi hija y a mí. Josefina no fue la persona que nos habló la otra vez, no me acuerdo, porque hablaba también de sus nietos, ¿te acuerdas?
Creo que sí, de este perrito, Crucita de Chihuahua, que estaban dando en adopción, ¿no? Que se había comunicado la señora, y pues bueno, hablando de cuidados, pues obviamente hay una lista de cuidados que puede ser muy extensa, pero desde lo más básico, pues que tengan una alimentación balanceada, una alimentación adecuada, que tengan un lugar digno donde descansar, donde dormir, que estén limpios, que estén con su calendario de desparasitación al corriente, que estén con sus vacunas al corriente. Recordemos que los cuidados básicos incluyen pues el mantenimiento de estos chaparritos para que estén en las mejores condiciones posibles, que si en algún momento se enferma podamos acudir a la atención veterinaria apropiada para que no vayamos a tener una complicación innecesaria. Y pues bueno, básicamente estos son los cuidados básicos: que tengan mucho cariño este chaparrito, que se lo merece también mucho, que jueguen, que tenga actividad física, también es muy importante. Entonces básicamente yo diría que esos son los cuidados básicos de un chaparrito de este tipo.
Oye, y que toda la familia esté de acuerdo, ¿verdad?
Claro, sí, es súper importante. Siempre es muy importante que toda la familia esté de acuerdo. Recordemos que, pues, en los momentos felices y en los no tan felices tenemos que estar ahí presentes. Cuando tengamos problemas también, toda la familia tiene que estar, pues, ahí al pie del cañón para que se solucionen esos problemitas, y pues darle mucho cariño, pero todos estar en la misma página.
Oye, qué cantidad de gente ya nos está respondiendo lo de la pila. No era Rayo Vagues, Ever Ready. Ever Ready. José Alfredo Martínez Huicho, la pila es Ever Ready, era la del gato negro. José Rosales, la marca era Ever Ready, el gatito negro. Y yo a mis mascotas los enterré en el patio y el jardín de la casa. Sí, mucha gente lo hace, ¿eh?
Sí.
Mucha gente lo hace. Hay quien incluso les hace hasta una capillita a los perritos. Y aquí hay un montón en torno a la respuesta de... ahí está, mira. ¿Ya viste esta? Este es el gato Ever Ready, aquí ya nos están mandando incluso la marca, ya no existe esa marca, pero ahí está el gatito negro, ¿ya viste?
Sí, ahí está.
Qué justamente. Bonito, muchas gracias a toda la gente, ya están viejitos. Hola, buenos días, soy, las pilas del gato negro sí eran las de Rayo Back, no, era Ever Ready, era el gato atravesando la letra como si se le estuviera brincando, y las pilas en el Geyser o Energizer era la del conejito, sí. A ver, yo también me acuerdo la del gato negro atravesando la marca de la pila, pero no creo que la competencia de Ever Ready, que era un gato negro, ponga a otro gatito. Mira, aquí me están mandando, ah, no es otra cosa, sí, eso es otra cosa. A ver, mira, nos habla la mamá de Andrea, soy Marta Salas, muchas gracias por la entrevista, estuvo muy bonita. La pila del gato negro era Ever Ready, dice, sí, era Ever Ready, si no mal recuerdo.
Sí, creo que sí.
Aquí está una más, otra, Ever Ready tenía más vidas que un gato, ándale, ese era el eslogan. Porque tenía más vidas que un gato y ponían al gato negro, dice don Antonio Arriaga.
Ah, estaba bueno, estaba
qué bonita buena. Remembranza, se va a enojar con nosotros don Abel Campirano para andar hablando de esto. Don Abel, le mando un abrazo muy fuerte. Vamos a ir un corte y regresamos, señores y señores, aquí, Amigo Animal. Te recuerdo que hay un WhatsApp, 3311-551962.
Y dos líneas telefónicas, el 3813-1515 y 3813-1421.
Regresamos a Ever Ready. Digo, no, perdón, esto se llama Amigo Animal. Bueno, continuamos aquí en Amigo Animal, dice por acá el doctor Mario. ¿Cómo está, doctor Mario? Alberto López Amezco, le mandamos un abrazo. Dice, buenos días, saludos. No era Rayovac, era Ever Ready, efectivamente. La gente sigue llamando, que la pila, dice José Luis González, saludos a todo el programa, la pila era Ever Ready, entre algunas otras. Y, espérame, iba a pasarte aquí alguna otra información. Ay, obvio, ya se me perdió. Bueno, tenemos algunos
acá
mensajitos.
Tenemos, Claudia García de Guadalajara, dice, les presento a mi gatita negra, se llama Cucurumbe. La adopté hace 4 años, le iban a tirar y ahora es mi adoración. Mira, muy preciosa ahí la gatita.
La negrita Cucurumbe. Ah, es una canción de Kikiriki, muy bonita. Y dice por acá, mi buena, nuestros buenos amigos... A ver, Charlotte Contreras. Hola, solo para avisarles que sí alcanzamos a entregar las croquetas al refugio. Ah, cuando vino Alejandra.
Ah, super
vimos
bien
a las chicas afuera de la estación del Puck Sharky de hace 2 semanas. ¿Será esta? Sí, ¿verdad? Yo creo que se habían puesto de acuerdo.
Exacto, sí, sí, sí. Sí, deben ser los mismos. Deben qué bueno mismos que sí pudieron.
Correcto, muy bien, ¿algo más?
Acá tenemos anónimo, por favor, estos perritos siempre están expuestos al clima extremo y ahora en las lluvias, ojalá pudieran ayudar para hacer algo por ellos. El domicilio es carretera Chapala, esquina Licenciado Antonio Álvarez Esparza, justo en la estación Las Liebres del Macro Aeropuerto. Y aquí está una foto de 2 perritos que pues desafortunadamente están en la azotea y pues sí, efectivamente con la lluvia ahí expuestos a mojarse. Pues es cerca de la del aeropuerto, en la carretera Chapala.
Uy, carretera, a lo mejor le toca Tlajomulco. Tengo aquí en la línea telefónica a Luis Alberto Cayo, mi querido Luis Alberto, amigo de este programa, buenos días.
Muy buen día, espero se encuentren bien.
Muchas gracias, sí, todo bien, mi querido Luis Alberto. Oye, ¿en la zona del aeropuerto les toca a ustedes?
Es una parte que es del Salto, una parte que es de Tlaquepaque y una parte que es de Tlajomulco. Tenemos que ver qué ubicación es.
Dice acá que es Tlaquepaque.
Ah, es Tlaquepaque, le toca a Tlaquepaque. Bueno, se la pasamos esta Tlaquepaque en aquella zona. Mi querido Luis Alberto, a propósito precisamente de esto, te queríamos preguntar. La gente de repente nos cuestiona. ¿Cómo denunciar maltrato animal? ¿Cómo denunciar crueldad animal? ¿Cómo denunciar perritos que ladran, encerrados? ¿A dónde llevar un perrito para que lo vacunen? ¿Podrías darnos un poquito más de información en torno al Centro de Salud Animal, de Bienestar Animal de Tlajomulco de Zúñiga?
Claro que sí, mira. En cuestión vamos a empezar por lo del maltrato. Hay dos tipos de maltrato que lo consideramos nosotros. Va a ser el activo y el pasivo. Un pasivo es como el ejemplo que me acaban de dar ahorita, ahí. El perro está en la azotea mojándose. Y que muchas personas lo ven como normal, pero no es más que un acto pues de maltrato que se ha pasado generación en generación, de que el perro debe vivir en la azotea o en el patio. Ahí lo que hacen es levantar un reporte directamente al conmutador del ayuntamiento o mediante alguna plataforma. Les paso los datos para que los puedan compartir al ratito si quieren.
Okay.
Y de esa manera podemos ir a platicar y tratar de hacer que cambien la forma de ver a la mascota como un miembro de la familia y no simplemente como un perro de azotea. Cuando hablamos de un maltrato ya activo, vamos a hablar de que le están pegando, golpeando, si hay evidencia. En este caso, el tema de maltrato animal le corresponde a la Fiscalía del Estado. Tiene una unidad especializada para eso. ¿Cómo tienen que hacerlo? Tienen que hacer una denuncia directamente para levantar una carpeta de investigación. ¿Por qué? Ningún funcionario en el gobierno municipal tiene la facultad de poder llegar y decir, si lo estás golpeando, abrir la puerta y sacar el perro. Solamente la fiscalía, mediante la policía investigadora, llega, recaba la información y generan ahora sí una orden de cateo para poder ingresar al domicilio, y el que va a hacer el dictamen del tema de maltrato va a ser Ciencias Forenses, porque tienen médicos veterinarios que se dedican solamente a revisar ese tipo de casos. Entonces, tienen que hacer un trabajo a la par. Es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un caso, por ejemplo, de un perro amarrado, es llegar, platicar con las personas. Si las personas quieren entregarnos el perro porque ya no lo pueden tener, que está amarrado porque puede ser agresivo, porque en cualquier situación, ya nos entregan el ejemplar y buscamos el destino para él. Pero si ustedes son testigos de un maltrato, no duden en reportar a la fiscalía, porque si no, no vamos a poder llegar a hacer nada. Y hablo en general en todos los municipios. En todos los municipios. La autoridad que tiene que ingresar va a ser la Fiscalía del Estado. Okay. En el caso de servicios, sí tenemos servicios. Tenemos, por ejemplo, el programa de dueño responsable. Aquí a veces, muchas veces tenemos algo de críticas, y lo entiendo, porque dicen, ¿y los perritos callejeros? ¿Qué se trata este programa? Si tú tienes un gato que acabas de juntar de la calle, llevarlo a esterilizar puede ser a veces hasta negligente, porque no sabemos el estado de salud del perro, si está sano, si tiene parásitos, ya sean internos o externos. Entonces lo que hacemos es, se hace la consulta, que es a bajo costo, se empieza a hacer todo el protocolo de salud del perro, y cuando finaliza este protocolo, que puede ser desparasitación, refuerzo, vacuna, si es la necesita, y en automático se puede programar la esterilización y es gratuita.
Okay.
Va a ser completamente gratuita, pero ya garantizamos que la mascota está sana, que ya va empezando el protocolo, y al final la esterilización la hacemos por parte de nosotros gratuita, para que esa mascota así la puedan dar en adopción o el destino que ellos quieran. Si no quisieran hacer todo este protocolo, también tenemos campañas de bajo costo, que va a depender mucho del peso del animal. Nosotros como dependencia, nosotros no podemos cobrar. Los que cobran son directamente el área de tesorería, en base a los costos que vienen publicados en la Gaceta del Estado de Jalisco, que va a ser, creo que si mal no recuerdo, por ejemplo, la vacuna, 333 pesos, y la esterilización más barata, según yo ahorita, si no recuerdo bien el dato, creo que son 266 para un gato, y ahí sí va subiendo hasta un perro de talla de 50, 70, 80 kilos.
Oye, Luis Alberto, pero entonces, lo que sí se cobra son vacunas, con excepción de la antirrábica, ¿verdad?
Exacto. Ajá. Tenemos pupi, tenemos la quíntuple, bordetela, y esas sí tienen un costo, el costo que es prácticamente de laboratorio,
sí.
Lo cual me permite venderla ese costo, bueno, yo no, más bien el ayuntamiento venderla, para recuperar ese ingreso y volver a comprar nuevamente vacunas a ese mismo costo.
Y que por donde quiera que le veas es mucho más barato, ¿no, Abraham? Que en una veterinaria particular, ¿no?
Por supuesto, sí, digo, una esterilización en 300 pesos es algo baratísimo, realmente creo que ni siquiera para cubrir los gastos de la operación, ¿no? Es algo como que muy, pues vamos a ser representativo nada más, ¿no? Y pues muy accesible, la verdad es que sí le están dejando muy fácil la tarea a estas personas que quieren hacer la buena obra de rescatar un animalito, ¿no?
¿Cuáles son las redes sociales, números telefónicos? Porque dice aquí una persona, dice Mari Carmen Cárdenas, no atienden denuncias en Tlajomulco, dice, ¿cuáles serían los medios, digamos, mi querido Luis Alberto?
Sí, mira, tenemos el teléfono para el caso de maltrato animal, es el 33-32-83-4400, que es con la opción 3, o directamente con la operadora. Ahí los van a canalizar en el área de participación ciudadana o atención ciudadana para tomar todos los datos y ya ellos lo van a subir a una plataforma donde podemos ya tenerlo. Pero, por ejemplo, ¿sabes cuántos reportes al día se pueden llegar a generar por alguna situación? Porque muchas veces no tiene que ver un tema de maltrato, sino también un tema de que larga todo el día y satura el número de operatividad. Nosotros en promedio estamos recibiendo entre 85 y 90 reportes al día.
¡Ay, joder!
De los cuales tenemos que filtrar cuáles son realmente más importantes uno que otro. Ajá. Por ejemplo, no es lo mismo un perro que ladra todo el día a un perro que está amarrado ahorita, por ejemplo, en la azotea.
Ajá.
Entonces tenemos que darle preferencia al de la azotea y posteriormente vamos teniendo los demás. Ahora, cuando hablamos de un perro que ladra, no es completamente con nuestra dependencia, porque bueno, naturalmente el perro debe ladrar, ¿sí?
Claro, claro.
¿Por qué ladra? Es ahí donde viene ya el tema, es indagar, investigar el por qué, y es donde entran otras áreas, como por ejemplo, en inspección y vigilancia, para ver si, por qué está ladrando, si molesta a los demás, y de ahí empiezan a canalizar a diferentes áreas para poder tratar de mediar entre los vecinos y solventar ese problema, porque pues el perro si ladra, hablando por ejemplo, tres chihuahuas en una casa y pasa el repartidor, eso va a ser una fiesta todo el santo día.
Vaya que
entonces
sí.
Es tratar de ver cómo no afectar a segundos, pero no entra como un tema de maltrato, ¿sabe? Porque no le están pegando al perro, simplemente el perro pues tiene un comportamiento excesivo a la hora de ladrar y chillar. Entonces es lo que tenemos que filtrar y atacar los realmente que podemos ayudar y que están en peligro.
¿Me podrías repetir los números telefónicos más despacito para que también la gente lo pueda anotar allá en Tlajomulco de Zúñiga? Porque Tlajomulco es muy grande, ¿eh? Es Santa Fe y es aquí también la zona de El Palomar y es allá para... Bueno, enorme, enorme. Entonces, ¿algún número telefónico me lo repites?
Sí, mira, el número directo para maltrato es 33-32-83-4400. Uh-huh. que es el conmutador, opción 3, o directamente con la operadora.
Okay.
También pueden marcar al 33-37-98-4503, es directamente ahí con nosotros, solamente que ahí nomás tenemos un turno, que es de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde, después de las 3 no hay un número de teléfono.
¿Y
tiene alguna 30. Emergencia?
Sí.
¿Te lo repito?
30, ajá.
Es 33... 30, espérame, ya me lo perdí.
33-37-98-4503. ¿Hasta las 3 de la tarde?
Hasta las 3 de la tarde. Okay. Y si tiene una emergencia, hablando, por ejemplo, que un perro atacó a un niño y hay una agresión con un parte de lesiones, marquen al 911 o al C5, porque ahí van a despachar una unidad de servicios médicos para la atención del menor, nos van a pasar el reporte a la guardia que esté ahí para poder hacer la captura del perro y poder empezar el protocolo de observación de los 10 días si no tuviera un dueño.
Ajá.
Si tiene un dueño, pues ya el dueño se le hace la indicación de que puede llevar a la observación a la clínica de preferencia y obviamente pues hacerse cargo de los gastos que ocasionó el canino o felino.
Excelente. Aquí lo vamos a dejar, mi querido Luis Alberto. Queríamos platicar un poquito más sobre estos animalitos de silvestres que de repente aparecen en la lluvia, pero ya tengo que ir al corte comercial y tengo un montón de mensajitos, pero la información que nos dices es muy vasta. Me parece que es importante anotar redes sociales, números telefónicos y saber cómo actuar, porque aquí bien dice una persona, dice, a ver, ¿dónde está? Decía que hay que, dice, la crueldad es competencia de la fiscalía. La omisión reiterada de cuidados básicos, alimentación, salud, protección, recreación, también es un delito, así como la violencia y tortura. Y esto le corresponde a la fiscalía, según lo que nos dice esta persona, como tú nos señalabas. Luis Alberto, muchas gracias.
No, ¿de qué? Estamos a la orden. Que estén muy bien.
Gracias, Luis. Saludos.
Saludos, Mánico.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Luis Alberto Cayo. No, hombre, este hombre no para y sí, le encanta tremendo, lo que hace.
Tremendo, ¿no?
Le está encanta lo todo. Que hace. ¿Hay corte, mi querido Luis? ¿Sí? Entonces vámonos al corte y regresamos con todos los WhatsApp, con todas las llamaditas que han llegado en torno a los diferentes temas que hemos tenido, el patito, la pila del gato negro y algunas otras cosas. Regresamos luego de una pausa. Estamos de regreso aquí en Amigo Animal, dice Mercedes, para el señor de Tlajomulco. Yo pedí ayuda por unos perritos que cayeron a mi patio y me dijeron que sí podían recogerlos, pero en el antirrábico los matan. A ver, no siempre es eso. Primero, ya no se llama antirrábico. Hace muchos años que eso ya no existe. Era una palabra, la misma palabra era hasta cruel. Son centros de bienestar animal, centros de salud animal, centros de control animal. Y no siempre, porque ya hay incluso un reglamento y una ley, mi querida Mercedes, que prohíbe matar perritos y gatitos así como si fueran, pues, no sé, costales, no sé. Ya no se hace así. Primero se dan en adopción. Y este es el último de los últimos recursos, el eutanizar perritos, ¿verdad?
Estoy exactamente, cierto, ¿verdad? Es correcto.
Muy bien, ¿qué tenemos?
Acá tenemos un mensaje de Mercedes Contreras, nos dice, día de sábado lluvioso, saludos a Huicho y al doctor, abrazo fuerte, felicidades a Lau y felicidades a todos los papás en sus días. Aquí en casa también tenemos tres gatitos y uno de ellos es negro y está hermoso, muy bien.
¿Pero cómo se llama el negro? Me gustaría saber cómo se llaman los sí, nombres de los negros, están curiosos. Que si le dan, me habían pedido ya el teléfono del veterinario de aves, decía que tú eres el que lo tienes, estuvo aquí con nosotros, es amigo de Abraham, y no lo tenía yo a la mano. ¿Cuál es el número telefónico?
Sí, acá lo tengo, recordemos, se llama Hospital de Aves de Occidente, y el número es el 33-31-13-59-11, 33-31-13-59-11.
Y ya que andamos en la sección de dar los teléfonos que no pude anotar, dice Nicolás Sandoval, pueden pasar el teléfono de Luis Alberto Cayo, no lo alcancé a anotar, le voy a dar el del computador de Tlajomulco de Zúñiga, 33-32-83-4400, opción 3, y el de Protección Animal de Tlajomulco, que trabaja hasta las 3 de la tarde, 33-37-98-4503.
Perfecto, terminación 2488. Hola, muy buenos días, saludos. ¿Saben los requisitos para poder llevar a un gato a Estados Unidos? Sí, te van a pedir ahorita dos requisitos grandes, importantes. Uno es un certificado de salud general que lo puede emitir cualquier médico veterinario con cédula profesional. Ahí lo tienes que llevar al gatito junto con su cartilla para que revisen que su calendario de vacunación esté al día. Muy importante que por lo menos lo lleves un mes antes del viaje, porque esa es la vigencia que tiene que tener la vacuna antirrábica. Y además ahorita recordemos que tenemos una epidemia de gusano barrenador, entonces también te van a pedir un certificado de que tu gatito está libre de gusano barrenador, y ese lo tiene que emitir un médico responsable certificado para la emisión de este certificado específico. No cualquier médico veterinario con cédula lo puede hacer, entonces hay que investigar si en la veterinaria donde normalmente vas ellos expiden este certificado especial, pero son básicamente esas dos cosas grandes.
Señora Josefina, me pide el domicilio de la veterinaria que mencionaste para las adopciones. A ver, no se les va a llevar perritos, al contrario, usted tiene que ir por perritos que quiera adoptar. Me imagino que se refiere a Alejandra, que estuvo aquí hace dos semanas con nosotros. Es en Plaza Galerías, ahí están todos los sábados, Todos los sábados en Plaza Galerías está la adopción de perritos. Usted no le puede llevar perritos, no se lo van a aceptar. Es para que usted adopte perritos y además están, son cachorritos, están muy hermosos, pero debe de cumplir con todos los protocolos.
Es correcto. Acá, terminación 3903, nos dice Jorge Luis Borges, el escritor, dijo alguna vez que Dios creó a los gatitos para que pudiéramos imaginarnos que acariciábamos a un león o un tigre de tamaño chiquito.
Fíjate, es cierto, la mirada, ¿no? De felino, ¿no? Es impresionante cuando un gato se te queda viendo fijamente y dices, ay caray, ¿le caí gordo o le caí bien? La verdad, porque uno no sabe si es cierto. Y don Carlos Monsiváis, que vivía en medio de un montón de gatos, este escritor, y que finalmente cuando él falleció muchos gatos se dieron en adopción y ahora pues nadie sabe cuál fue el destino de estos gatitos. Daniel Rico Salazar, llevé a esterilizar a mi perrita Villa Fantasía en Zapopan en servicio gratuito y hace más de un año lo cerraron. Estos módulos y campañas de esterilización, sí, ya no está Villa Fantasía como tal, pero porque ellos se fueron a otro lado. ¿Cómo se llama el nuevo centro de salud animal de Zapopan?
No me acuerdo.
Y ya tiene otra ubicación. Habría que meterse a la página de Zapopan y meterse justamente a donde dice centro de salud animal o algo así, para que sepa usted dónde están ubicados, pero no, ya no están en Villa Fantasía.
Perfecto, terminación 9373. Buenos días, anónimo, un consejo. La perrita chihuahua que tiene mi hermana tiene una semana que hace sus necesidades dentro de la casa, y más en la cocina y no en el patio. Y me dio mucho coraje y la regañé. Y ahora me busca y no le hago caso. ¿Estoy haciendo mal? Pues no, pero realmente la perrita en esos momentos no se va a dar cuenta de que tú no le estás haciendo caso por algo que pasó en otro momento. O sea, ella va a creer que hay algo que está pasando en ese momento. Realmente lo que tendríamos que hacer sería hacer una condicionante en el momento en el que está haciendo las cosas que no debería. O sea, cuando se hace popó, en ese ratito la podemos reorientar para que sepa que en ese lugar no lo tiene que hacer, pero ya después pues no tiene mucho caso que la siga castigando, claro, porque pues ella no va a saber qué es lo que está pasando,
¿sabe? Sí, tiene que ser en el momento, ¿ah?
Sí, exactamente.
En el momento, en el muy momento. Bien. Dicen por acá, dice José Luis, dice, los agarran en Tlajomulco para matarlos, no hay cultura de adopción, me consta. Ok, bueno, lo voy a tener aquí en cuenta. Lástima que estos dos mensajes llegaron después de la entrevista con Luis Alberto, pero es buen cuate, se lo vamos a preguntar, a ver a qué tan cierto es esto, y muchas gracias por darnos este punto de vista. Gloria, ¿qué pudiera tener mi gato? Sale y come pasto y luego vomita.
Pues digo, esta es una actitud que tienen muchos animalitos, muchos perritos y gatitos, de repente comen un poquito de pasto, esto irrita un poquito la mucosa del estómago y hace que vomiten, es como una manera de purgarse, a veces lo llama la gente, pero realmente pues puede ser un poquito una actitud de descarga de energía. Si es un gatito que no está con mucho estímulo de actividad, pues de repente puede empezar a hacer esto como parte de un desestrés de alguna manera. Entonces sí, lo recomendable sería que pues tenga más actividad este gatito, que jueguen mucho más con él para que con esto se distraiga y no sienta la necesidad de estar masticando algunas otras cosas como recreación.
Dice, reporto que en las calles Cumbres 321 hay unos perros que ladran todo el día en la colonia Prados Vallarta en Zapopan. ¿A dónde puedo dar seguimiento al reporte de este municipio de Zapopan? Lo puede hacer, no en Protección Animal, lo tiene que llevar esta denuncia a juzgados municipales, particularmente de Zapopan, que están ubicados allá en la curva, en el nuevo centro administrativo. Ahí usted lo puede denunciar con fotos y videos para que sea constancia de que así ocurre. ¿Algo más?
Tenemos un mensajito. Buenos días, ¿algún veterinario especialista en bajar de peso a un perrito geronte? Pues bueno, no tengo en la mente algún especialista que nos pudiera ayudar con eso, pero sí le recomiendo acercarse a cualquier veterinario general para que puedan hacer una revisión de la dieta de tu chaparrito. Generalmente lo que hacemos es hacer dietas restrictivas, o sea, bajar un poquito la cantidad de alimento que les damos y pues ejercicio, que es muy importante.
Gracias, Abraham, por estar hoy con nosotros.
Un gusto, Huicho.
Nuestro médico veterinario de cabecera. Gracias a Laurita, le mandamos un abrazo a ustedes también. Y es el Día del Padre, celebremos el Día del Padre. Digo, no sé si venga a menos esta celebración, pero aquí habemos, ahí está mi Luis, que es también papá. Así que bueno, papás, un abrazo muy fuerte. Siempre los estaremos reconociendo, a los que ya no están con nosotros, mucho más. Gracias, pásela bien.
Amigo Animal fue presentado por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.